Ya ha pasado más de un año desde que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaran un acuerdo definitivo de paz en Bogotá. Un acuerdo que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país sudamericano. Y el 27 de junio del 2017 será recordado como el día en que las FARC, la guerrilla más antigua y más poderosa, más potente de América, desapareció como grupo armado. Pero, ¿qué ha sido de Colombia o cómo viven allá? Zoraida Hernández Pedraza, abogada, defensora de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Zoraida? Bueno, buenos días.
Hola, al programa Aventureros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo estáis y cómo están? Fotografía de Colombia, fotografía de los pueblos, fotografía, por ejemplo, de las comunidades rurales campesinas.
Bueno, Colombia está en este momento como el programa. Somos unos aventureros de paz. Y quienes estamos aquí en este programa somos unos aventureros de paz porque estamos luchando por una solución política al conflicto social y armado que lleva más de 53 años en el país. Si bien hubo un acuerdo de terminación del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en este momento estamos luchando para que se inicie y se continúe un proceso de solución política entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas también más antiguas del continente, cuyo conflicto ha sido por más de 52 años en Colombia.
Zoraida, ¿cómo viven? Te preguntaba, ¿no? La fotografía, por ejemplo, de las comunidades rurales campesinas, ¿en qué situación están?
En este momento están entre la desesperanza y la esperanza. La desesperanza porque desafortunadamente a pesar de la firma de los acuerdos entre el gobierno nacional y la FARC, pues falta mucho para que realmente se implemente. El gobierno nacional ha tenido una serie de incumplimientos con los acuerdos suscritos con la FARC, pero entre la esperanza en que podamos construir también unos acuerdos de paz, de solución política con transformaciones reales con el Ejército de Liberación Nacional.
El pueblo, ¿cómo se ha tomado y cómo lo está llevando? Yo hablaba de una fecha, el 27 de junio del 2017, que será recordado en principio, no es un día histórico. ¿Ha cambiado algo?
Desafortunadamente los resultados
no son... Sobre todo la vida de los propios colombianos y colombianas.
No, los resultados no son los mejores. Han habido cese en términos de combate, de cese del conflicto armado entre los ejércitos, pero la situación es muy compleja. Tenemos muchísimos líderes y lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos que están siendo asesinados en los territorios. Estamos hablando que en este año aproximadamente 40 líderes y lideresas y defensoras de derechos humanos fueron asesinados y hay más de 32 excombatientes también de la FARC que a pesar de los acuerdos pues han sido asesinados posterior a la firma de los acuerdos. Realmente por eso decimos es un pueblo con desesperanza porque pensó que la finalización de un conflicto armado podía generar realmente cambios y transformaciones. Pero es un pueblo con esperanza en el sentido de que ahora necesitamos luchar mucho más por esas transformaciones y cambios que necesita el país.
Zoraida, ¿pero quién ejerce la violencia?
La violencia se ejerce desde distintos actores armados. Por supuesto, el paramilitarismo continúa, se fortalece en los territorios en Colombia. Tenemos unas fuerzas armadas y una fuerza pública que no ha sido posible su reforma y no ha sido posible un debate para reformar una doctrina militar que aún permanece en el país, que es una doctrina de guerra que persigue al movimiento social. Y tenemos grupos armados y tenemos aún también el narcotráfico porque no ha sido posible llevar a cabo las transformaciones realmente en cuanto a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
¿Colombia está dividida en dos o está dividida en muchos más? Es un país muy grande, es un país muy diverso y muy diferente, ¿no?, entre sí. Te preguntaba dividida en dos, igual me dices que está dividida en más, ¿no? Porque
Colombia es mágica en cuanto a la diversidad. Tenemos población indígena, afrodescendiente, campesina, población urbana, muchas mujeres, hombres, jóvenes. Entonces no podemos hablar de una sola Colombia, pero también tenemos unas clases sociales bastante marcadas y unos clases sociales donde se nota demasiada la pobreza y la exclusión en nuestro país. Entonces son múltiples Colombias que requieren ser cohesionadas en torno a una sola.
Zoraida, has venido hasta aquí, hasta Vitoria, pero has venido acompañada. de más personas, entre ellos Wilson Parada Jaimes, miembro de las FARC, excombatiente. ¿Cómo estás, Wilson? Bueno, buenos días.
Buenos días.
Wilson, sí. ¿Por qué entraste en las FARC?
A ver, eso es un tema bastante, digámoslo, bastante duro. Prácticamente ingresamos a las FARC porque teníamos primero que todo una formación desde pioneros, posteriormente a la Juventud Comunista. Y producto de la misma violencia, cuando la época del 84, 85, dirigentes de la juventud, tuvimos que tomar armas en vista de la amenaza.
¿Cuál era la amenaza, Wilson? ¿Cómo vivías antes de entrar en las FARC? ¿Cuál era la situación?
Yo vivía en un pueblo que llamaba Puerto Gloria, eso es del municipio Fortul, Arauca. Allá comenzamos a liderar como pioneros, posteriormente formamos la Juventud Comunista. Un profesor muy nombrado, profesor Rafael, fue gran dirigente. Entonces, cuando cogimos ya a hacer eventos de la Juventud Comunista, yo dirigía un centro de Juco, entonces comenzamos a ser amenazados. Vista de la muerte de unos compañeros, Eduardo y otro que no recuerdo en este momento, entonces la decisión fue ingresar a las FARC para poder conservar la vida.
¿Qué significaba entonces ingresar en las FARC?
Ya dentro de la organización, pues, obviamente uno adquiere unas claridades. Hay que decir la verdad, nosotros no... Uno ingresa, pero es como explorando una vida, digámoslo. Pero como hay unos reglamentos, hay unos lineamientos, una filosofía muy clara donde nos preparaban en las aulas, nos explicaban. Entonces, llega el momento que se convierte en una universidad. Esa universidad, puedo decir lo que hoy permite, que puedo estar por acá, en esta gira. Porque cada uno de nosotros somos libres de trazarnos metas en que nos vamos a preparar. Por ejemplo, yo hablo en casos concretos, yo me preparé en el campo de la medicina, allá recibí mi preparación. También trabajé el tema ingeniero, también, y algo otras cosas mucho más que aprende uno dentro de esa rama.
Wilson,
igualmente oportunidades para demás compañeros.
¿Cuántos años estuviste en las FARC y qué significaba estar en las FARC? Quiero decir, ¿vivías con armas, por ejemplo, y vivías en el monte?
Sí, obviamente, nosotros todo el tiempo tuvimos nuestra dotación encima, porque, por decir un ejemplo, en el campo de la salud, si usted utilizaba un distintivo, digamos, de la Cruz Roja o algo que te identificara de salud, obviamente que el enemigo no te iba a respetar eso.
Cuando echas la vista atrás, eres excombatiente, cuando echas la vista atrás, ¿qué ves? A día de hoy, si tienes que mirar los últimos 20 o 30 años.
Yo ingreso en 16 de diciembre de 1985. Hasta la actualidad, pues, fueron 33 años, 10 días. Y uno... Lo que puede ver es que aprendimos muchas cosas y que hoy, así como lo digo, muchos compañeros pusimos la voluntad de paz. Esa voluntad de paz, hoy podemos decirlo que ha habido un incumplimiento grande del gobierno, por la cual le podemos decir el 100% el gobierno colombiano no lo ha cumplido en la implementación de los acuerdos. Podemos decir que la organización hemos cumplido el 100%. Y ante todo, una voluntad de paz al no caer engañados. Hoy podemos decir que nos sentimos engañados.
¿Cómo vives ahora, Wilson? ¿Cómo es tu vida?
No mantengo al pie de la zona veredal, pago arriendo, tengo que decirlo la verdad, por medidas de seguridad, porque las zonas estamos amenazados. Entonces, esa parte es como todavía medidas de seguridad que hay que tomar uno.
¿Te arrepientes de algo? ¿Cambiarías algo?
No, no puedo decir que me arrepiento porque, como lo digo, la voluntad de la organización, el secretariado y todos, esta, mucha gente está rodeada a nivel de Colombia, gracias a las organizaciones sociales también que nos decían hay que apostarle a la paz. En esto hay mucha gente en Colombia que está con ese anhelo de paz. Triste y lamentable, tenemos que decirlo, que es un momento duro porque hoy necesitamos más que nunca el apoyo internacional, el apoyo de la iglesia, el apoyo de las organizaciones sociales, el apoyo del Parlamento Europeo, todos los países garantes que estuvieron dentro del acuerdo, que nos sigan rodeando en este proceso de paz.
Wilson, Zoraida, habéis venido acompañados de Alexander Aguilar Guarín, es miembro del Grupo Relaciones Internacionales Andescol, la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia. Alexander, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, aventureros. Como tú le decías, soy una víctima más del conflicto colombiano, sobreviviente del conflicto colombiano. Le apostamos a la paz, pertenecemos a Andescol, la asociación más grande del país de desplazados. Si tú bien sabes, somos más de 8 millones de víctimas del conflicto en esos más de 50 años que nuestra población ha llevado un conflicto interno.
Alexander, ¿tú eres una de esas personas desplazadas?
Soy desplazado, víctima, revictimizado. Mi familia, perdimos 3 hermanos en esta guerra fratricida. También nos han desplazado de diferentes departamentos de Colombia. También fui encarcelado por más de 13 años por el gobierno colombiano. Y como uno más de los araucanos, nosotros el más del 90% fuimos perseguidos por el gobierno del señor presidente Uribe, hoy en día investigado por su compromiso con los paramilitares colombianos y con la persecución, masacres. Sabía que tiene más de 700 investigaciones por cualquier tema ilegal de Colombia. Está involucrado en eso. Incluso aparece en la lista del FBI como el narcotraficante número 82.
Alexander, ¿cómo es tu vida? Yo he dicho una fecha y la repito, el 27 de junio del 2017. ¿Ha cambiado tu vida en algo a lo largo de los últimos meses, o por lo menos has visto, ¿no?, algo de luz?
Creíamos que después de los acuerdos de paz íbamos a lograr un cese de asesinatos en contra de la población colombiana, en contra de los líderes que enarbolamos banderas en defensa de los desfavorecidos. Pero imagínate que en el año 2016 masacraron 117 líderes colombianos, gente que defendía causas como las negritudes, los afrocolombianos, causas como las indígenas, los LGTBI, causas ambientales. Uh-huh. Y en el año 2017, una vez firmados los acuerdos de paz, creíamos que eso iba a disminuir, porque de todas formas era uno de los agentes que por más de 50 años estaba en el conflicto armado y se suponía que debía disminuir. Pero no fue raro ver que la cifra aumentó en más de un 40%. De 117 pasamos a 170 líderes asesinados. Decía mi compañera aquí que en este transcurso de este año han sido asesinados más de 40 personas, líderes. Hablo de los líderes. Entonces, hemos visto que las zonas donde estaba la FARC y que han sido despejadas, han llegado los grupos paramilitares y nos han perseguido, nos han amenazado. Todos los líderes en Colombia, me atrevo a decir que un 95%, la dirigencia Andescol está amenazada toda. Yo estoy amenazado.
Alexander, ¿nunca pensaste en ningún momento salir de Colombia?
No, Colombia es un paraíso. Si alguien... Yo siempre he pensado que uno debe vivir donde mejor le parece. Y si tú vas a Colombia, tenemos el mejor clima del mundo, el país más diverso. Tenemos la segunda diversidad de fauna y flora del mundo. Tenemos todos los recursos naturales, tenemos sol durante los 365 años, días del año.
Del año, ¿no?
Sí, uh-huh. Es un paraíso.
Zoraida, ¿Colombia sí. es un paraíso?
Colombia es un paraíso que se mueve en la esperanza y la desesperanza, vuelvo a decirlo. Claro, tenemos una riqueza enorme, tenemos muchos recursos naturales, que justamente ese ha sido uno de los principales ejes del conflicto armado en los territorios, porque grandes empresas han querido apropiarse de estos recursos naturales, como el oro, el petróleo, y desafortunadamente este tipo de megaproyectos ha traído mucha pobreza, miseria y exclusión en Colombia. Pero sigue siendo un paraíso y por eso lo defendemos, justamente por eso queremos que siga siendo, que siga o que realmente sea un paraíso mejor.
Wilson, ¿nunca pensaste marchar de Colombia?
Para uno es difícil, donde uno ha convivido toda la vida con la organización. Digamos, la familia no, o sea, la familia, hablo de caso nuestro, 33 años es la familia. Fuera de eso, entonces tenemos también una población que el campo colombiano, la existencia de la organización de 52 años fue por el apoyo a las masas, como le decíamos nosotros, al partido clandestino, a las bases, la gente que simpatizaba con nosotros. Eso hizo que nosotros resistiéramos todo ese año, toda esta cantidad de años. Entonces, en vista a todas esas situaciones, pues uno dice, soy del pueblo y tengo que estar con el pueblo. Es lo más correcto que debe manejar uno como revolucionario.
Zoraida, Wilson y Alexander, os tengo que dar las gracias por venir aquí a los micrófonos de Radio Vitoria, por habernos acercado, ¿no?, a la situación de Colombia, a la situación que nos contáis. Decíamos que ha pasado más de un año desde que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaran ese acuerdo definitivo de paz, ¿no?, en Bogotá, un acuerdo que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país sudamericano. Desear lo mejor para Colombia, en paz, sin violencia, sin armas, lo mejor.
Muchas gracias a todos los aventureros. Como Congreso de los Pueblos y Movimientos Sociales en Colombia, esperamos que hayan muchos más aventureros por la paz y nos acompañen en este sueño de buscar una solución política a este conflicto social armado que lleva más de 53 años y que no sigamos ahondando en la guerra.
Muchísimas gracias a los tres y muy buenos días.